El ministro de Hacienda, columnista del diario El Tiempo, influyente economista, el doctor Guillermo Perry, quien formara parte de la comisión de expertos que entregó desde diciembre del año pasado el texto de una propuesta para una reforma estructural de carácter tributario, reforma que al parecer ahora sí se entregaría en el día de hoy, se radicaría en el Congreso de la República y que tanta expectativa y también tanta difamación ha venido teniendo en el camino, porque cuando no hay información viene la distorsión, que le van a poner el impuesto a las pensiones, que si va a haber impuesto para la canasta familiar, que esto y aquello, porque en río revuelto, ganancia de pescadores, y lamentablemente el tema de la reforma tributaria se mezcló con la discusión sobre el acuerdo y lo que viene hacia el futuro con las FARC y con el ELN. Doctor Perry, gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
Buenos días, Darío. Buenos días a los oyentes.
Bueno, por fin se anuncia que se va a presentar el articulado que ya fue sometido a la consideración, al análisis del Consejo de Ministros, que ya le dio la bendición el presidente Santos al articulado. Bastante tarde, ¿no?
Pues un poquito, sí. Yo creo que no salió muy bien haberlo ligado a hacerlo después del plebiscito. Pero bueno, es algo que es necesario abordar. El país necesita recursos adicionales para evitar una crisis fiscal el año entrante y para permitir que la salud y la educación sigan con niveles amplios de financiamiento, porque si no se hace la reforma se caerían las transferencias a departamentos y municipios para salud y educación y no se podría seguir invirtiendo en infraestructura más allá de las 4G. Entonces, es una cosa que el país tiene que hacer. Y ojalá lo haga de la mejor manera posible, que es lo que hemos llamado estructural, o sea, de una manera equitativa, que le ayude al crecimiento económico lo más posible y que sea fácil de administrar.
De acuerdo, eso es lo que estamos esperando todos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, después de haber anunciado que no habrá IVA para la canasta familiar, pues no precisó si es IVA adicional a aquellos productos de la canasta familiar que ya están grabados con el IVA. Entonces ahí dejó también otra incertidumbre que evidentemente se va a esclarecer en la medida en que se conozca el articulado. ¿Hasta dónde cree usted, por lo que conoce, por lo que habla con las autoridades del sector, que ese proyecto va a reflejar el espíritu, la filosofía y muchas de las iniciativas concretas que ustedes plantearon, los de la Comisión de Expertos?
Pues, Darío, me da la impresión de que en el actual ambiente político va a reflejarlo solo parcialmente, porque hay temas que se politizan exageradamente y no se miran con cabeza fría. Este de lo que se ha llamado el IVA a la canasta familiar es un ejemplo. En realidad la propuesta de la comisión es una propuesta que implicaba que los sectores de bajos ingresos no sufrirían ningún gravamen adicional y que los que tendríamos un gravamen adicional por los IVAs en lo que llamamos canasta familiar somos los de ingresos medios, ingresos altos. Eso era la propuesta, y era una propuesta que además facilitaría enormemente la administración del tributo comparado con lo que hoy pasa. Pero no ha sido posible que eso se discuta con cabeza fría. Ya han salido los representantes de varios partidos a decir que es que la propuesta grabaría a las clases populares, lo que es absolutamente falso.
Doctor Guillermo Perry, ¿ustedes habían propuesto un incremento del IVA de una del 16 al 18 o al 19 gradual?
Nosotros proponíamos, veíamos que con los estimativos era necesario en unos 2 o 3 años llegar al 19%. Y no habíamos propuesto una gradualidad específica, pero en las conversaciones con el Ministerio de Hacienda habíamos hecho notar que no era necesario que fuera todo el aumento desde el principio, de manera que en efecto puede ser gradual.
Sí, en efecto puede ser gradual. Dijo el presidente Santos, lo leo en semana.com, comillas, puedo firmar sobre piedra o mármol que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos durante mi gobierno, cierro comillas, 4 de junio del año 2010, 3 semanas antes de que se diera la segunda vuelta de las presidenciales. Eso lo prometen todos los presidentes y ninguno lo ha cumplido en los últimos años en Colombia que yo recuerde.
Es que los presidentes no debían prometer esas cosas porque no saben si se les van a caer los ingresos petroleros como se le cayeron al presidente Santos, y le toca hacerlo. A mí me tocó como ministro de Hacienda algo parecido. En el año 95 nos tocó aumentar en 2 puntos el IVA, y el presidente Samper había dicho en la campaña que no iba a subir las tarifas del IVA. Pero como decía Víctor Renán Barco, que era el congresista con más conocimiento de estos temas, decía, es que uno no puede prever con cuánta agua pasará el río en un invierno o con cuánto poca agua se obtendrá en una sequía. Entonces esos compromisos, desafortunadamente, cuando las cosas cambian de una manera muy fuerte en comparación con lo que estaba pensando el presidente cuando hizo sus compromisos, pues le toca cambiar, toca adaptarse a la realidad.
Evidentemente, y la realidad es tozuda, no se puede ignorar ni soslayar. Ya el ministro dijo, si acaba el impuesto a la riqueza, hecho que ha sido muy bien recibido. Pero, ¿qué propusieron ustedes en lo que hace relación al impuesto sobre los dividendos? ¿No se convierte en la práctica en un doble impuesto porque ya las empresas también lo pagan?
Pero es que eso va combinado con la reducción de la tarifa para las empresas. Es que con la última reforma del 2014, que fue una reforma que los académicos criticamos mucho, como fue hecha de afán, lo que se hizo fue subir de la mano de una manera absurda a las empresas, no a todas, porque hay unas que tienen exenciones y privilegios tributarios, pero a las que no los tienen, la reforma del 2014 iba a llevar la suma de la tasa del impuesto de renta, del crédito y la sobretasa a 33%, mientras el promedio en los países desarrollados es 33% y el promedio en América Latina es 26%. Entonces hemos estado viendo inversiones que van a venir al país que se van para otro lado, inversiones de colombianos que se iban a hacer aquí que se van para otro lado, porque es muy grande la diferencia. Entonces uno en todos los países graban a las empresas, pero las graban de una manera parecida a los demás, para que eso no implique que las inversiones se vayan del país. Entonces eso toca arreglarlo. Si uno baja esa tarifa, pues ahí hay espacio para grabar parcialmente los dividendos en cabeza de las personas naturales de altos ingresos, lo cual va en línea con una parte fundamental de la reforma, que es que comencemos a grabar menos al aparato productivo para que tengamos crecimiento y empleo, y comencemos a pagar más las personas que tenemos capacidad de pago, como se hace en los países desarrollados. Es que en Colombia la verdad es que muchas de las personas con capacidad de pago no pagan lo suficiente, se pagan las personas asalariadas, y no siempre lo suficiente, pero las personas que tienen ingresos de capital pagan muy poco, porque los dividendos están exentos, las ganancias de capital están exentas o grabadas a tarifas muy bajas. Entonces por eso los compañeros de Piketty, cuando estudiaron a Colombia, se sorprendieron que Colombia es uno de los casos, como Estados Unidos, donde en la parte alta de la distribución de ingresos está muy concentrado el ingreso y pagan muy pocos impuestos, porque no porque evadan, sino porque se los tienen exentos.
Sí, doctor Perry, ¿en esta reforma tributaria hay algún tipo de alivio para los asalariados que históricamente en Colombia son los que más cargan el peso de los tributos?
Pues no hay un alivio porque no hay las condiciones económicas para que haya un alivio. Pero los aumentos de tributos no caerían en general sobre los asalariados, sino sobre otros sectores. Lo que sí se estaría haciendo es como mejorando un poquito la distribución, porque es que en Colombia solo comienza a pagar impuesto de renta la persona que tiene un ingreso que es en promedio, que es 4 veces el ingreso promedio del país. En la mayoría de los países se comienza a pagar desde la persona que tiene el ingreso promedio del país en adelante. Entonces nosotros estamos proponiendo que eso comience a cambiar un poco, que sea desde las personas que tienen un ingreso equivalente a 3 veces el ingreso promedio. Entonces, para comenzar a que todos aprendamos a que hay que ser ciudadanos y participar en el financiamiento de los bienes públicos, y porque el comenzar la curva de tarifas tan arriba hace que eso también sea un beneficio para todos los demás arriba, y entonces acabamos pagando todos menos. El cambio de tarifas que proponemos y la limitación de los topes a ciertas deducciones haría que las personas que tenemos ingresos más altos paguemos más, así seamos asalariados. O sea, habría algunos asalariados que sí pagaríamos, bueno, un poco más de lo que estamos pagando, pero otros, los de ingresos medios y bajos, no pagarían más.
Doctor Guillermo Perry, ¿se mantiene el 4 por mil, tan criticado, tan controvertido, pero tan necesario para las arcas del Estado? Pero ¿se ha pensado realmente en el costo de la corrupción y de la evasión? Es que eso, entre ambas, la corrupción, yo no sé cuánto puede, quizás usted como investigador pudiera tener un dato aproximado, pero si uno suma corrupción, evasión, elusión, ahí tiene usted varias reformas tributarias.
El tema de la corrupción es muy complejo. No, a nosotros no nos pidieron que miráramos los temas de gasto. Miguel Urrutia, cuando fuimos a presentar ante el Congreso, ante la Comisión Tercera por primera vez las propuestas, dijo que él creía que se debía hacer una comisión de gasto parecida a esta comisión de ingresos. La última comisión que se hizo para analizar los temas de gasto fue en el año 95, esa la establecí precisamente un compromiso con el Congreso cuando pasamos la reforma del 95, que fue la última que elevó el IVA y que aumentó los recaudos de una manera importante. El compromiso que hicimos fue hacer una comisión de gasto que ayudara a ser más eficiente el gasto. Desafortunadamente, las recomendaciones de esa comisión llegaron cuando ya el país estaba en medio del proceso 8000, y yo ya no estaba, pues ya me había retirado el ministerio y el gobierno pues no tiene la capacidad política para hacerlo. Algunas de las cosas que se recomendaron ahí se hicieron en ese momento, pero urgiría hacer una comisión de gasto que mire cómo se hace más eficiente y cómo se evita la corrupción que hay, sobre todo a nivel subnacional, que es donde es más fuerte. En términos de elevación, la comisión sí tiene unas propuestas muy importantes. La primera es la simplificación, porque es que elevación pulula cuando el régimen es complejo y tiene muchas exenciones y muchos privilegios. Porque si hay un tipo de rentas que están exentas, pues todo el mundo quiere disfrazar su renta como si fuera de esa que está exenta. De manera que eso es un problema serio. La otra cosa que tenemos clara allí son, por ejemplo, limitaciones a los pagos en efectivo que se aceptarían como deducciones, que esa es la forma como se va es con pagos en efectivo para que no quede registro, y un fortalecimiento muy grande de la DIAN. Eso es una cosa que el país está en mora de hacer, porque nuestra DIAN, según los rankings internacionales, es como la 14ª en este hemisferio. Está detrás en términos de competencia y calidad y efectividad que varía de los países centroamericanos. Y eso no siempre fue así. En una época éramos como los cuartos, los quintos. Hay que volver a tener una DIAN eficiente, que tenga los dispositivos tecnológicos apropiados. Tiene un atraso tecnológico enorme, tiene un problema de capital humano muy serio. A eso hay que ponerle mucha atención, porque sin eso va a ser muy difícil controlar la evasión.
Claro, doctor Perry, usted habla muy bien sobre que el régimen más simplificado en términos de tributación en Colombia lo que ayuda es eliminar la corrupción, pero ¿cómo van a hacer o cómo se va a hacer para que en el paso del legislativo no le pongan, no le quiten las patas, no le quiten los pies a esa reforma y quede un monstruo ahí mucho peor, lleno de excepciones, lleno de complicaciones? Porque aquí el éxito de esta reforma, que ustedes se han quemado la cabeza, es que pase de la mejor manera posible, sin las excepciones posibles.
Se ha caído la comunicación de Caracol con el ministro de Hacienda, cosas bien interesantes, anticipos de lo que será el articulado que se va a presentar hoy a la consideración del Congreso. Guillermo Perry en Caracol, 7:25.